En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Saludos a todos aquellos que escuchan ahora mismo Capital Radio desde sus casas, desde sus coches, o incluso si van caminando por la calle y tienen los auriculares puestos escuchándonos a través del online. Una semana más nos reunimos aquí en torno al espacio Bungalow 103 para hablar, como no, de turismo. Hoy queremos tratar un tema que afecta pues a muchas familias y particulares, también a empresas. Vamos a hablar del alquiler vacacional, del alquiler turístico, alquiler vacacional, y de cómo la pandemia está afectando a este negocio. Y la gran preocupación es, bueno, con la caída radical de flujos turísticos, ¿qué está sucediendo con miles y miles de viviendas vacacionales? ¿Estamos experimentando un trasvase, o también se puede decir retorno, al alquiler turístico tradicional, el que es el residencial, el de larga temporada? ¿Qué está implicando todo este cambio, si es que se está produciendo? Bueno, pues para hablar de ello contaremos hoy con la participación de Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, la AVVA, también con Mireia Prieto, directora regional en Booking.com, también estará Nicolás Villalobos, director general de Bicordial Hotels and Resorts, y Antonio Bergua, CEO de Bergua Gestión de Inmuebles y es agente de la propiedad inmobiliaria. Bueno, pues como siempre, antes de dar paso a la tertulia, que han visto que vamos hoy rápido a por la tertulia, les tengo que recordar que si quieren contar con la actualidad informativa, bueno, pues sobre turoperadores, líneas aéreas, hoteles, alquiler vacacional, turismo rural, etcétera, 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 lo tienen todo visitando la web turinews.es. Es muy fácil, la letra T de turismo, news, que es noticias en inglés, .es, tnews.es. Pues bueno, como les digo rápidamente, vamos a saludar a Carlos Pérez Lanzac, o Lanzac, ahora me corregirá, que es presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Saludos, Carlos.
¿Qué tal? Encantado de saludarlo.
¿Lanzac o Lanzac?
Pérez Lanzac.
Lanzac. Fenomenal. Muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros.
A vosotros.
Carlos, ¿qué ha sucedido a lo largo de este último año con el alquiler vacacional, concretamente en Andalucía?
Bueno, pues efectivamente ya has comentado un poco la efectividad de ciertos efectos que estamos viendo a raíz del COVID. Es decir, en el caso de Andalucía, las pérdidas que se han generado para la comunidad han sido del 80% de la pérdida de facturación. Esos son más de 1.100 millones de euros para lo que es toda la comunidad. Y obviamente también una pérdida de visitantes de en torno al 65-70%. Pues bueno, una situación, obviamente, un sector que está directamente afectado por esto, por la movilidad y por los tráficos turísticos. Y a pesar de ser una modalidad de alojamiento que da esta sensación de seguridad y que creemos que en la recuperación tendremos un papel importante, pues en plena pandemia, obviamente no hemos estado ajenos a todos los efectos del COVID. Si bien, como bien apuntabas, vemos que hay un volumen importante, depende de las zonas, también estos son datos nacionales, pero aquí en Andalucía la media está entre un 18 y un 25% de vivienda o de inventario, que era vivienda turística, que se ha pasado a la larga temporada.
18-25%. ¿Y ustedes diferencian el alquiler vacacional entre, digamos, ciudades, urbanos y en zonas turísticas? Quizás en zonas turísticas hay menos trasvase, ¿no? Porque vive menos gente. ¿O cómo lo están experimentando ustedes?
Bueno, o sea, tenemos aquí dos capitales, Sevilla y Málaga, que tienen un volumen importante de vivienda turística. En torno a estas licencias hablamos de que estas provincias, o sea, estas capitales tienen unas 6.000 viviendas registradas. De estas también había un volumen, y ahora aquí al representante de inmobiliarias podrá confirmar, pero aquí en el caso de Andalucía ha habido muchos propietarios que han tenido esta licencia sin operar y nunca ha estado disponible para el tráfico turístico, por dos motivos. Uno, porque había un miedo ante los cambios normativos a que fuera más difícil en un futuro tener esta licencia, por lo tanto han tenido esta licencia por lo que pudiera pasar. Y dos, porque se ha usado esa licencia como un reclamo de venta, precisamente porque hubo un efecto llamada importante, sobre todo en estas zonas turísticas, como decías, donde efectivamente comprar un inmueble con esta licencia turística podía ser un reclamo interesante para generar una venta de una compraventa, ¿no?
Porque la licencia, Carlos, digamos, le daba un plus al valor de la del inmueble.
Bueno, pensamos que cada vez lo tendrá más en el futuro porque las barreras de entrada están aumentando. O sea, recientemente recordaréis que tenemos la modificación de la ley de propiedad horizontal, donde efectivamente las comunidades de vecinos, a través de las tres cuartas partes, pueden acordar unas limitaciones para esta vivienda. Ahora, precisamente en el Ayuntamiento de Sevilla y Málaga, estamos en conversaciones con el área de urbanismo porque están planteando una serie de ordenación de lo que es el modelo de vivienda turística a través de modificaciones de sus planes generales urbanísticos, y al final no dejará de generar una mayor complejidad a la hora de tener una vivienda turística.
Sí, pero vuelvo a la pregunta, ¿le da más valor? O sea, a la hora, por ejemplo, nos lo corroborará, ay, no me va a salir. Bueno, tú sabes lo que quiero decir.
Corroborará.
Nos lo confirmará Antonio Abergua, el agente de la propiedad inmobiliaria, pero entiendo que los rendimientos son diferentes, un alquiler, digamos, por arrendamiento urbano que por alquiler vacacional.
Depende. Esto creo que ha sido el gran error o algo que ha sufrido mucho el sector, y ha sido el reclamo en efecto de llamada de no, con tu casa puedes ganar hasta 20.000 euros. Es decir, no todas las casas tienen un perfil vacacional, no todo vale. Y obviamente desde una villa o un apartamento que tenga aquí en Costa unas vistas al mar o unas vistas a una catedral o una terraza amplia, un ático, es decir, productos que efectivamente ofrecen un valor añadido a este turista, teniendo en cuenta más que el 65% del visitante de nuestro usuario es familia, pues siempre que encaje con este perfil de demanda que tenemos, pues obviamente sí, esas rentabilidades son indiscutiblemente mayores que en larga temporada. Pero repito, es algo que hay que ver caso a caso. Sí vemos que ha habido una profesionalización importante en el sector en manos de agencias que se encargan de esta gestión, y normalmente son agencias precisamente que tienen estos datos de rentabilidad y que pueden asesorar pues a ese o ahorrador o a ese inversor para saber un poco qué rentabilidades son las esperadas y ver si este modelo efectivamente es el adecuado para ese inmueble.
Carlos, quiero intentarlo otra vez. Corroborará. Ya me salió. Es que estaba dándole vueltas a la cabeza. Gracias por tu paciencia. Corroborará. Vamos a ver, este efecto de la pandemia, ¿lo ves tú como...? ¿Me oyes?
Sí.
Ah, ¿este efecto de la pandemia lo perciben ustedes o lo tienen ustedes contextualizado dentro de una temporalidad? ¿Creen que muchos regresarán, algunos no regresarán?
Bueno, vemos tres comportamientos. O sea, vemos un propietario que efectivamente se irá a la larga temporada y no volverá, porque efectivamente nunca entre las casas. O sea, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la ley de arrendamiento urbano ahora mismo efectivamente puede implicar que un alquiler de larga temporada pueda permanecer entre 5 y 7 años. Ahora mismo se han producido modificaciones durante el estado de alarma en relación a la ocupación, donde no se puede sacar de un inmueble a una ocupación una persona en situación desfavorable, ¿no? Es decir, esos miedos en muchas ocasiones hacen que los propietarios prefieran incluso tenerlas vacías, pero al mismo tiempo el modelo de vivienda turística, como decía, a lo mejor no ha sido el más rentable para estos propietarios y se refugian en esta larga temporada y no volverán. ¿Por qué? Porque además el sector, y esto Mireia también lo podrá comprobar, hemos tenido el modelo 179, que básicamente obliga a las plataformas de comercialización a compartir los datos de la vivienda con fecha de llegada, fecha de salida, referencia catastral y el importe de la reserva. Y estos datos se comparten con Hacienda, ¿no? Este modelo se había suspendido, pero entrará en vigor en el 2022 nuevamente. Por tanto, y resumiendo, el perfil es este, ¿no? O sea, teniendo en cuenta toda esta información, el propietario se encuentra con tres decisiones. Se va a larga temporada, que vemos este volumen importante. Algunos que harán un efecto rebote, es decir, que una vez que vuelvan los tráficos turísticos, volverán al modelo turístico, y los que están siendo fieles, que normalmente son este perfil de vivienda que te indicaba de más valor añadido.
Carlos, ¿y ha habido algún tipo de ayuda, de apoyo por parte de las administraciones al propietario del alquiler vacacional?
Pues lamentablemente no. De hecho, ahora mismo estamos trabajando con las distintas administraciones para plantear estas ayudas. Sí se han hecho pequeños gestos de suspender algunas tasas que se han planteado en el caso del Ayuntamiento de Málaga, una tasa de basura, que igualmente esta tasa está recurrida, y lamentablemente no, y estamos precisamente pidiendo estas ayudas porque realmente hay gente que está pues pagando esas hipotecas, estas agencias que están con el personal en ERTE, con unas situaciones muy duras y realmente dramáticas. Además, que realmente se está perdiendo un tejido que en muchos casos obviamente es muy valioso, y en municipios aquí de Andalucía pues tenemos una dependencia mayor de vivienda turística. Pensamos a lo mejor en zonas como Cádiz o en la costa, donde hay un mayor volumen de vivienda turística que de capacidad hotelera, ¿no? Así que estas ayudas no se entienden. Sí hemos tenido incorporado ya por fin y normalizado al sector a través de los protocolos que se han establecido a nivel nacional del ICTE. Hay un protocolo de vivienda turística. Si una vivienda en Andalucía cumple estos protocolos, recibe el sello de Andalucía Segura, y además ahora estamos en conversaciones de un seguro de viaje que se está planteando para también estar incorporando a la vivienda turística. Estos dos certificaciones, dijéramos, permitirían, uno, incorporar la vivienda turística en un bono de viaje que subvenciona la Junta de Andalucía para los visitantes que vengan a Andalucía, y este seguro de viaje pues obviamente también incentivar, en el momento que se recupere el tráfico internacional, pues tener esa garantía o esa tranquilidad para estos primeros viajeros. De modo que estamos en esa labor, pero lamentablemente no estamos recibiendo las ayudas que el sector merece. Y por último, remarcar que este dato es importante, quizá nos sorprende más aún considerando que el 50% de la oferta arreglada de Andalucía está en manos precisamente de vivienda rural, casa rural y vivienda turística.
Pues Carlos Pérez Lanzac, con toda esta información, pues la verdad es que, bueno, solo podemos desearle suerte a todos, porque todos vamos a necesitarla para que esto pase lo antes posible, y sobre todo para que nos preparemos para el día después. Vamos a ver si poco a poco vamos recuperando la normalidad. Carlos, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Ha sido muy valioso todo lo que nos has comentado.
Estupendo. A vuestra disposición.
Un abrazo.
Encantado.
Bueno, la verdad es que hoy estoy hablando fatal, pero bueno, que...
Relájese la arena.
Y damos paso al siguiente invitado, en este caso invitada, y además una persona que ya ha estado en estos micrófonos. Vamos a saludar a Mireia Prieto, regional director o directora regional en booking.com. Saludos, Mireia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Sí, eso de estar ¿no? sin poder trasladarnos demasiado, así que nos podamos ver ¿no? con la frecuencia que nos gustaría.
Sí, pues Mireia, bueno, tú has evolucionado. Leo aquí, directora regional West Europe, Mediterranean y África, o bueno, impresionante.
Bueno, no sé si impresionante, pero sí fascinante, al menos para mí. Muy muy feliz de poder, ¿no? pues ampliar también los conocimientos y la influencia también en la empresa para la que trabajo.
Pero estás en el Middle East, en África y en Europa.
Bueno, estoy estoy en España, lo que pasa que sí que responsable para este país, para España, para Portugal, Francia, Italia, Israel, Malta, Middle East y África.
Mi madre.
Sería un poco el resumen, pero basada aquí en España.
Felicidades, Mireia. Voy a recordarle a nuestros oyentes que Mireia participó en el sexto foro de turismo Maspalomas Costa Canaria en el año 2018, en diciembre de 2018, y tuvimos la suerte de tenerla a ella con nosotros en estos micrófonos. Estábamos nosotros allí en el foro, en Espomeloneras, en el sur de la isla de Gran Canaria, pero compartimos un rato súper agradable con Mireia, ¿verdad?
Sin duda, buenos momentos.
Bueno, y cómo vamos a entrar en materia. ¿Cómo ha cambiado el panorama desde entonces?
Madre mía, la industria, yo creo, del turismo y de los viajes, sin duda ha sido, yo creo que una de las grandes, ¿no?, impactadas, y de las primeras industrias seguramente que fueron azotadas por la crisis, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace escaso un año, que estaríamos donde estamos? Y seguramente, ¿no?, la parte a lo mejor menos positiva es que seguramente seremos uno de los sectores que necesitaremos a lo mejor más tiempo para llegar a los niveles no pre-COVID, esos donde estábamos, ¿no?, en el foro hace un tiempo. Así que
sí.
Desgraciadamente las cosas han cambiado, pero bueno, hay que seguir positivos y mirando hacia adelante.
Mireia, ¿cómo ha vivido una empresa como Booking.com la pandemia? Porque claro, las reservas cayeron, como estás diciendo, ha sido una debacle turística, y de repente ustedes ven que no entra ni una reserva. ¿Cómo se vive eso desde dentro?
Sí, yo creo que, bueno, hemos sufrido un impacto sin precedentes, ¿no? Especialmente en los países donde el turismo tiene un peso muy importante. El COVID nos está azotando la economía, y a Booking concretamente también le ha afectado significativamente. Es obvio, y bueno, y a pesar de los tiempos difíciles, y como decíamos antes, queremos también pensar en esos brotes verdes, y queremos también mirar un poco hacia adelante y esperando que cuando pase, ¿no?, pues esta situación actual, ¿no?, todos estos casos que vemos a diario en los medios, pues podamos ver este sector reforzado y mirando pues hacia un futuro positivo que llegará antes o después, llegará.
Ustedes desde Booking tienen, digamos, comunicación regular con los propietarios, pues, de alojamientos, hoteles, alojamientos en general, o ¿cómo funciona una crisis de estas características?
Pues sobre todo desde nuestro punto de vista, con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha comunicación. En una crisis como esta, de repente, donde de un día para otro prácticamente no podíamos viajar, donde las regulaciones también a nivel global eran muy distintas y donde realmente el caos era evidente, ¿no?, para todos aquellos que teníamos planeado viajar, estábamos a punto de hacerlo, estábamos a lo mejor ni siquiera ubicados, ¿no?, en nuestro lugar de residencia, pues una de las claves, yo creo, y uno de los éxitos, me atrevería a decir, ha sido la colaboración que hemos tenido pues internamente y sobre todo con nuestros partners, con nuestros colaboradores, que son los hoteles, el sector, las viviendas turísticas, donde hemos intentado pues poner a disposición, en nuestro caso, la tecnología de la que disponemos, pues para hacer, ¿no?, para resolver el caos en el que nos encontramos, especialmente me refiero al principio, ¿no?, de la crisis, donde insisto, pues era mucho más difícil la gestión y la reconducción de lo que nos estaba pasando.
Yo acabo de entrar en booking.com y leo apartamentos 670.092, o sea, un montón de apartamentos gestionan ustedes. A nosotros nos gustaría saber cómo ha reaccionado el propietario de los apartamentos, o sea, porque muchos dependen de la tecnología, de lo que estás comentando, de uh-huh. esa conexión con los demandantes que, bueno, pues que no existen porque la demanda ha sufrido un cero total. O sea, uh-huh. esto ha sido una crisis de demanda. ¿Qué se le dice o cómo transmite calma o...? Es que uno, como es tan nuevo, estamos preguntando para ver qué se hace en una crisis de estas características.
Sí, el tema concreto de las viviendas vacacional es muy importante, pero igualmente aplica, yo creo que para todos los diferentes tipologías de establecimientos. Nosotros tenemos 30 tipologías diferentes en nuestra plataforma, en Booking.com. Hay un porcentaje muy amplio de vivienda vacacional, y yo creo que lo más importante es, de nuevo, proporcionar al alojamiento, sea vivienda vacacional o sea alojamiento tradicional, como puede ser el hotel, todo lo que está en nuestras manos tecnológicamente y de conocimiento para atraer esa nueva demanda, la que hay mínima por razones de movilidad, pero sobre todo mirando hacia el futuro, ver cómo podemos aportar nueva demanda que a lo mejor el establecimiento por sí mismo no es capaz de captar, y cómo plataformas como la nuestra puede añadir ese valor añadido. Y una por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, que rápidamente tuvimos que poner en marcha fue pues todas las opciones referentes a las medidas de salud y de seguridad. A día de hoy, el cliente, cada uno de nosotros cuando viajamos o cuando vamos a viajar o cuando estamos planeando el viaje, lo que queremos saber es que allí donde vamos a alojarnos pues cumple unas medidas concretas. Claro. Entonces nosotros desde muy, muy, muy temprano lo que hicimos fue desarrollar producto que les permitiera a los establecimientos poder mostrar al cliente final, a ese cliente que va a reservar en la plataforma, qué medidas estaban implementando en cada uno de los establecimientos. Y realmente eso, por ejemplo, ha sido una acogida muy positiva de cara, ¿no?, pues al alojamiento, pero también muy, muy, muy importante y muy valorada de cara de ese cliente final, de esa demanda que tanto necesitamos y que tanto esperamos, ¿no?, de cara al futuro próximo.
Pues Mireia, vamos a hacer, si nos lo permites, una pequeña pausa. No te vayas, por favor, porque ese tema es muy interesante. Volvemos enseguida, ¿te parece?
Muy bien.
Ahora te veo. Hasta ahora.
Perfecto, gracias.
Manera de aprender. Olvide sus problemas.
Y tras esta breve pausa, aquí seguimos en Bungalow 103, en Capital Radio. Acabamos de entrevistar a Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Ahora tenemos en antena a Mireia Prieto, amiga del programa, directora regional en Booking.com. Y luego vendrán Nicolás Villalobos y Antonio Bergua, como anuncié al principio. Mireia, estabas diciendo de transmitir seguridad al cliente. ¿Cómo lo hacen? ¿A través de vídeos, a través de informes, a través de cómo?
Pues, antes de nada, sobre todo lo que destacábamos al principio, es importante para el cliente. O sea, el cliente quiere saber qué medidas están tomando. De hecho, hay una encuesta que lanzamos anteriormente, hace unas semanas, donde eso se confirmaba. El 70% de la gente quiere saber qué medidas están tomando. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es poder identificar qué es lo que se necesita, qué es lo que se necesita informar y ponerlo a disposición tanto del alojamiento, que colabora con nosotros, como evidentemente del cliente final de cada uno de nosotros, ¿no?, cuando vamos a reservar un establecimiento turístico. De hecho, a día de hoy, desde el principio de la pandemia, más de 14 millones de unidades alojativas han implementado este tipo, ¿no?, de información en nuestra plataforma.
Qué barbaridad.
Por lo que realmente pues estamos agradecidos a nuestros colaboradores por eso, por el impacto que sabemos que va a tener en positivo a la captura de esa tan deseada demanda.
Mireia, Carlos Pérez Lanzac, al que acabo de nombrar presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, nos comentó que a ellos les ha caído la facturación un 80%, dio la cifra 1.100 millones de euros. ¿Ustedes tienen cifras que puedan manifestar de cuál ha sido la caída? Siempre hemos hablado aquí en Bungalow 103, todo el tertuliano siempre dice 70, 80, dependiendo del sector. ¿Ustedes tienen alguna cifra?
Las cifras son muy significativas. Aparte, en nuestro caso, hacer una plataforma global, cada país, cada región es diferente y aparte ha vivido la fase, la pandemia, de una manera bastante distinta. Entonces, esos porcentajes pueden ser semejantes en algunos países, claro, en otros más, menos, y de alguna manera, ¿no?, pues la ventaja o no ventaja es en nuestro caso, pues ser una plataforma global donde pues el cómputo total de los crecimientos en negativo positivo pues quedan de alguna manera diferentemente mostrados.
Sí. Vamos a ver, como hoy estamos hablando de alquiler vacacional o alquiler turístico, estamos concretamente en este tema hablando también del trasvase de viviendas de alquiler a arrendamientos tradicionales, arrendamientos urbanos. ¿Qué le dirían ustedes desde Booking a los propietarios que están pensando cambiar, o sea, dejar el alquiler vacacional y simplemente hacer un contrato de arrendamiento urbano por 5 años, por 4 años? ¿Vale la pena esperar o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le recomendarían?
A ver, la realidad es que más y más viajeros están descubriendo las viviendas vacacionales. De hecho, nosotros el tercer trimestre del año pasado, más de un 30% de todas las reservas nuevas que se hicieron fueron en vivienda vacacional. Y la realidad es que creemos que la tendencia durará en más allá del 2021. Eso es una realidad. De nuevo, cada territorio funciona de una manera distinta. Pero es una obviedad que la vivienda vacacional lleva muchos años trabajando, pero especialmente en los últimos años, pues es una tipología buscada, demandada y que cada vez es más profesional y que otorga unas garantías mucho mayores de las que a lo mejor lo hacía antaño. De todas maneras, también creemos que es verdad que el interés por el alojamiento alternativo es una tendencia a largo plazo, pero también sabemos que existe y seguirá habiendo una fuerte demanda por los hoteles tradicionales y de ahí no también nuestro objetivo de poder ofrecer esa selección amplia, pero las viviendas vacacionales sin duda pues son muy importantes en nuestro panorama actual.
Pues Mireia Prieto, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en Bungalow 103, en los micrófonos de Capital Radio, como hace 2 años. Y muchos éxitos, mucha suerte y que todo nos vaya muy bien a todos. El sector turístico tiene que remontar cuanto antes porque hace falta.
Hace mucha falta. Muchas gracias por la invitación y hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias, Mireia Prieto.
Gracias.
Adiós. Y damos paso al siguiente invitado del día de hoy. Yo estaba, mientras tanto, encendiendo aquí el iPad para ver cuántos hoteles, cuántos edificios, cuántas marcas tiene la hotelera Bicordial Hotels and Resort. Y damos la bienvenida a Nicolás Villalobos Mestre, a mí me gusta decir siempre su segundo apellido, director general de esta hotelera canaria, española, y que es una persona muy querida por nosotros porque siempre que le llamamos, siempre nos coge el teléfono. Saludos, Nicolás. ¿Nicolás? Bueno, menos mal que dije.
Perdón, Ignacio, hola, perdón, había dado.
Es buenísimo. Hoy es el día de las anécdotas porque antes no me salió una palabra. Ahora digo, siempre que le llamamos, nos coge el teléfono y resulta que no lo coge. Saludos, Nicolás, buenísimo.
Le había silenciado el móvil con la cara.
Parece que estaba preparado.
Las pantallas táctiles tienen esto.
Nicolás, hay 15 cordiales. A ver, 1, 2, 3, 4.
Sí, ahora mismo en venta, efectivamente, en la página web te aparecerán 15 cordiales, de los cuales, están 14 abiertos y uno de apertura en Semana Santa.
Cuando dices abiertos, significa que pueden recibir...
Bueno, operativos, a pesar de la pandemia y a pesar de los pesares, y algunos de ellos pues de muy reciente apertura, como es el caso de la Peregrina en la zona de Triana, o como es el caso de Santa Águeda, del Resort Cordial Santa Águeda en la desembocadura del Barranco Arguineguín, que son las últimas incorporaciones a la cadena, ¿no?
Nicolás, el caso de Cordial, desde mi punto de vista, es digno de estudio, porque al final la diversificación es como un abanico, no el típico abanico, sino casi, bueno, no 360, pero un abanico muy, muy amplio. Estamos hablando de hoteles de playa, de aparoteles de playa, de apartamentos de playa, de bungalows, corrígeme, de alojamientos rurales, hoteles boutique en ciudad, alquiler vacacional, ahora lo hablaremos todo, pero al final hay más productos que se puedan tener.
Bueno, hotel ejecutivo que también tenemos en la ciudad de Las Palmas.
Es verdad, el Acuario.
Casas rurales, hoteles rurales, como es el Melba en Firgas. Bueno, tocamos todos los palos. Nosotros no nos sentimos hoteleros, nos sentimos empresarios alojativos. Y bueno, pues nuestra misión es dar respuesta a las necesidades alojativas de nuestros clientes, ¿no? Y no nos sentimos encorsetados en lo que es el modelo hotelero 4 estrellas de Sol y Playa, sino practicándolo, pues ahí está pues el caso de éxito, por ejemplo, del Hotel Cordial Modern Playa, o sea que eso es nuestro buque insignia y referente más reconocido,
que no le caben más medallas en la chaqueta.
Pero así, pues los que son los 10 Twin Hollies consecutivos, pues que tiene su restaurante galardonado con estrella Michelin y tal. Pero bueno, no nos sentimos encorsetados, como digo, en ese modelo de hotelería cuatro estrellas vacacional, sino bueno, pues que estamos a lo que nos pida, a lo que nos pida el consumidor, ¿no? Si el consumidor pues pide vivienda vacacional, pues porque resulta que es lo que da satisfacción a las necesidades de su familia, pues que quieren una cocina, que quieren un salón, que quieren, bueno, pues que no quieren concurrir en un buffet con miles de desconocidos, sino que quieren tener su autonomía, su independencia y tal. Bueno, pues oye, ¿por qué voy a decirle yo que no al consumidor? Siempre que no sea algo inmoral y siempre que no sea algo, pero bueno, lo que debemos hacer es escuchar lo que nos demanda el mercado y dar respuesta. El modelo típico es Volkswagen, pues Volkswagen, que tuvo mucho éxito y hace mucho dinero, pues con el modelo del Golf. Pero oye, pues también, pues si hay gente que quiere un coche más grande, además modelo SUV estos y all road, pues les hacen el Touareg, y si quieren no sé qué, el Phaeton, y si quieren uno más pequeño, pues les hacen el Polo, y más pequeño todavía el Fox. No quiero meterme acerca de
publicidad. No había uno que se llamaba Lupo, a ver.
Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que lo que hace Volkswagen es dar respuesta a las necesidades de mercado. Y nosotros los hoteleros, muchas veces somos muy rígidos e inflexibles en nuestra relación con el mercado, ¿no? Y nos instalamos en nuestro producto y no somos capaces de fluir y atender a otros segmentos y otras demandas de consumidores. Bueno, nosotros en Cordial, bueno, pues somos a lo mejor muy flexibles en esto y tenemos establecimientos, pues como apuntas, que van desde hoteles como el Hotel Cordial Mogán Playa, de estos grandes 500 habitaciones y con todo tipo de servicios lujosos y tal. Bueno, pues después tenemos en viviendas vacacionales, tenemos casas rurales, tenemos hoteles urbanos, los unos boutique en casas muy emblemáticas, en casonas muy emblemáticas, en sitios muy singulares, y después también tenemos hoteles ejecutivos. Bueno, tratamos de dar, básicamente lo que hacemos es, bueno, pues dar experiencias vacacionales, resolver la demanda y la necesidad de pernoctar que tiene quien visita los destinos donde estamos asentados.
Nicolás, hoy estamos hablando, como sabes, del alquiler vacacional, de los apartamentos turísticos. Por eso queríamos que participaras como hotelera, que también ha entrado en este tipo de oferta. Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, hace unos meses dijo que la vivienda de uso turístico sería más demandada porque garantizan mejor el distanciamiento social. ¿Tú crees que pueden vivir cuando se reactive todo, un resurgir van a jugar un papel muy importante las viviendas vacacionales?
Mientras haya cierta angustia, grado de ansiedad de carácter sanitario y no lo hayamos superado plenamente la pandemia y el miedo al virus, pues sí, o sea, todos tenemos grabado a fuego en el imperativo de distanciamiento social y todos somos muy prudentes pues en el contacto con otras personas, sobre todo extrañas, ¿no?, a nosotros y ajenas. En este sentido, insisto, el día que se supere esto y el COVID, pues como se dice, pasa a ser un resfriado común o una gripe, pues entonces volveremos a las inercias y a los gustos que hasta ahora practicábamos. Pero bueno, mientras exista esa tensión, yo creo que sí que habrá perdedores y ganadores. Pues el perdedor, pues ese hotel tres estrellas, all inclusive, con muchas camas, con mucha animación, con buffets pequeños donde había que concurrir en la cola del buffet pues para cenar, pues detrás de un par de decenas de ingleses y no sé qué, desconocidos y tal. Bueno, esos son productos perdedores en este contexto y con las necesidades actuales del consumidor, y por contra lo más antagónico y las antípodas en cuanto a producto pues sería la vivienda vacacional, pues digamos una vivienda aislada con su piscina privada, con su gran cocina, comedor y tal, donde uno puede confinarse bajo el sol y junto al mar pues con su familia, como el Resort Cordial Santa Águeda que digo que acabamos de estrenar. Bueno, pues eso sin duda sería uno de los productos ganadores en esta fase. Yo, otra cosa es que una vez se haya superado del todo la angustia sanitaria, que no se reconocerá, y no sé si seguirá habiendo mutaciones, nos tendremos que seguir vacunando y tal, y no sé si esto se acabará este año, el siguiente o el otro, pero en cualquier caso, una vez superada, entiendo que ya volveremos a los cruceros, a los all inclusive y a lo tal, pero mientras tanto sí creo que hay ganadores y perdedores, y creo que entre los ganadores, sin duda, está la vivienda vacacional.
Sobre todo, Nicolás, porque te lo preguntaba porque en otros programas, precisamente la semana pasada, la anterior, que hablamos de las vacunas, de cuánto se va a tardar en reactivar, todo el mundo hablaba, incluso los científicos, de una recuperación escalonada. Escalonada en el sentido que la gente va a empezar a viajar bien, con cautela, poco a poco. También hicimos un programa sobre el turismo de venganza y decían que iba a ser una avalancha. De todas formas, a lo mejor es como, probablemente sea como dices tú, de ganadores y perdedores. Nicolás, ¿cómo es la situación del alquiler vacacional en las zonas turísticas?
Bueno, pues va por barrios, ¿no? O sea, cada comunidad autónoma es la que tiene que sacarla con su propia normativa a raíz de aquella modificación, creo que fue en el 2015, hablo de memoria y puedo estar fallando, de la Ley de Ordenamiento Urbano, en la que se dijo que se excluía del ámbito del derecho civil de esa propia norma de arrendamientos urbanos, pues aquellos arrendamientos de temporada, de corta duración, cuando existiera una normativa autonómica que la regulara, ¿no? Pues de alguna manera trasladándolo al ámbito competencial del turismo, que está delegado en las comunidades autónomas. En Canarias, desconozco normativas ahora en otros destinos, porque yo tengo todos mis establecimientos en Canarias, pues en Canarias hubo una norma, la famosa de Paulino Rivero, que ahora no sé si esta fue la que fue en el 2015, en cualquier caso, que pretendía excluir la posibilidad de que esas viviendas vacacionales se asentaran en zonas turísticas, en urbanizaciones turísticas y tal, ¿no? De hecho, la norma excluía esta posibilidad.
¿Cuál es la situación hoy?
Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nula esa coletilla o esa restricción, y eso quedó consolidado, creo que también pues por sentencia del Tribunal Supremo. Y entonces ahora mismo pues cualquier propietario de una vivienda, en principio, más allá de que haya ordenanzas específicas en el municipio que sea, pero bueno, en principio del nivel autonómico, cualquier propietario de una vivienda puede dedicarla al alquiler vacacional, en ejercicio de la propiedad privada, de la libre empresa, de emprendimiento y tal, y simplemente pues dándolo de alta en el registro de viviendas vacacionales de la comunidad autónoma, bueno, a través de su respectivo patronato de turismo del Cabildo, ¿no?
Nicolás, una última pregunta, muy muy breve respuesta, porque tenemos que dar paso al último invitado de hoy. ¿Cómo se vislumbra el futuro?
Bueno,
pregunta pues corta, ahora, respuesta corta.
Bueno, pues felizmente hay luz al final del túnel, o sea, las vacunas están siendo eficaces. La cuestión está en que no tenemos claro cuál va a ser el ritmo de vacunación que nos va a permitir llegar a la inmunidad de rebaño y a que se levanten todas estas medidas draconianas de confinamiento y de carácter gubernativo, ¿no? Entonces, pues dependemos del ritmo de vacunación, que está siendo lamentablemente lento en la Unión Europea, en relación a ese 10% que ya llevan los ingleses o ese 33% que ya llevan los israelíes. Ojalá coja rápido velocidad y podamos, lo que decía Van der Leyen es que el 70% de vacunación, que es lo que se vincula a la inmunidad de rebaño, se alcanzaría a final de verano, lo cual son muy malas noticias, porque significaría que ni siquiera tendríamos normalidad en la temporada de verano. Pero bueno, pues vamos a ver, no lo sé. Ahora mismo, como digo, hay luz al final del túnel. Lo que no sabemos es si el túnel ese,
al final del mide túnel un kilómetro o 10.
Ahí está, a un kilómetro o a 2 kilómetros.
Nicolás Villalobos, muchísimas gracias. Te tenemos que despedir. Gracias, compañero, amigo. Hasta la próxima y que nos veamos pronto.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Y como le decía Nicolás Villalobos, ya tenemos al siguiente y último invitado del programa de hoy. Lo anuncié al principio, Antoni Bergua, CEO de Bergua Gestión de Inmuebles. Él es agente de la propiedad inmobiliaria. Saludos, Antoni.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien. En Barcelona, ¿no?
Todo bien, sí, en Barcelona.
Fenomenal. ¿Sabes, Antoni, que estamos hablando del alquiler vacacional, del alquiler turístico, Y nos gustaría saber cuál es la situación en general, primero del mercado inmobiliario en Barcelona en lo que se refiere a la pandemia. ¿Qué ha sucedido?
Bueno, ha habido evidentemente un bajón importante en el número de operaciones, tanto en venta como en alquiler, porque ha habido una bajada en la demanda y al final el tema de la movilidad afecta muchísimo. Y en especial el alquiler, lo que ha pasado ha sido que han habido muchísimas bajas en los pisos, es decir, mucha gente ha abandonado las viviendas, sobre todo estudiantes que compartían piso, porque muchos de ellos se han vuelto a sus lugares de residencia, y también muchos pisos que eran compartidos por parte de gente joven que no tenía un sueldo lo suficientemente importante como para tener una independencia propia, compartían piso. Y con todo el tema de la pandemia y sobre todo el teletrabajo, también ha propiciado que muchos de ellos hayan vuelto a sus lugares de origen y han dejado los pisos vacíos.
Antoni, respecto de las viviendas turísticas, ¿se está experimentando una huida del alquiler turístico al alquiler vacacional?
Sí, ha habido un trasvase muy muy importante de vivienda turística, porque evidentemente no hay turismo. En Barcelona es una ciudad eminentemente turística, con lo cual había muchísimo inversor, incluso gente particular o pequeño inversor que se estaba dedicando a este tipo de actividad y que ha visto como de golpe se frenaban absolutamente todos los ingresos. Esto ha provocado que muchos de esos pisos se hayan reconvertido a alquiler, ya no diría alquiler tradicional de contrato de 5 años, etcétera, sino que muchos de ellos están optando por contratos de temporada, es decir, de 11 meses, 13, 14 meses, unos contratos de duración determinada en espera de tener ocupado la vivienda durante ese periodo y poder facturar algo, en espera de que acabe la pandemia, vuelva al turismo y volverlo a dedicar al alquiler turístico.
¿Porque tú crees que muchos volverán al alquiler turístico?
Esa es la esperanza que tienen. Sí. Se supone que todo esto se pasará y Barcelona es una ciudad eminentemente, o España en general, ¿no?, eminentemente enfocada y dedicada al turismo, y se supone que tarde o pronto las cosas se normalizarán y por tanto volverá a haber movilidad, volverán a haber turistas y todo este tipo de apartamentos o pisos turísticos volverán a tener salida en el mercado, pero evidentemente costará. Pero algo tienen que hacer estos propietarios que tienen esos inmuebles para sacar una rentabilidad mientras dure todo esto.
Y ventas se están hay propietarios que se están, digamos, que están vendiendo estos inmuebles.
Sí, sí.
Pues, digamos, por miedo a que dure demasiado, por tener pues recursos, por no tener esa inversión ahí parada.
Exacto, sí, también nos encontramos con pisos que tienen licencia turística que se pone a la venta con la paradoja que antes, cuando había turismo, un piso con licencia turística pues tenía un valor añadido por el hecho de tener licencia turística, más en la ciudad de Barcelona, que por ejemplo el ayuntamiento ya no otorga cédulas individuales a los pisos, sino que ya han de ser bloques enteros, pues estos pisos que son piezas independientes y que tenían cédula para turismo, con licencia turística, esos pisos tenían un valor más alto de un piso tradicional que no tenía licencia turística. Ahora nos encontramos de que como no hay turismo, ese valor añadido casi no añade valor a la vivienda, con lo cual supone también una frustración bastante importante para este propietario que tiene un piso con licencia turística.
O sea, es como si perdieran inversión. O sea, muchos lo habrán comprado en base a unos rendimientos turísticos, uh-huh, y al pasar al arrendamiento urbano, pues serán otros diferentes, y si lo quieren vender, pues será otro precio.
Exacto, es decir, si lo dedican al arrendamiento tradicional, por lo menos le sacan algo de rentabilidad, ¿vale? Es decir, no parten de cero como están ahora, de que no lo pueden alquilar a turistas, ¿vale?, o al apartamento turístico. Si lo alquilan a nivel de temporada, pues por lo menos le sacan una rentabilidad que les permite generar algo de negocio con esa actividad. En el caso de la venta, pues en función del precio por el que compraron, y al precio actual, de que ya de por sí, por el tema de la pandemia, también ha habido un cierto retroceso en cuanto a los precios de mercado de venta, se tiene que añadir que hoy por hoy casi te diría que el hecho de tener una licencia turística no vale nada. Es decir, no supone un valor añadido tan importante como era antes. Antes igual tener un piso con licencia turística te podía suponer un incremento del valor de 30, 40 o 50 mil euros en función del número de ocupantes que pudiera tener esa vivienda. Hoy por hoy, como no hay turismo, no hay valor añadido en eso y el comprador no está dispuesto a pagar ese sobrecoste.
Antonio, una última pregunta. ¿Notas diferencia entre zonas de la ciudad, o sea, digamos zonas más turísticas, zonas más residenciales, a la hora de, bueno, de vender inmuebles o de hacer alquileres, arrendamientos urbanos?
Mira, a nivel de ventas sí que te puedo decir que todas aquellas zonas que no tengan un coste muy, muy elevado, es decir, zonas más periféricas que no sea el centro, es decir, que el precio metro cuadrado o el valor de la transacción no sea muy, muy grande, pues continúan teniendo cierta salida. A cuanto a lo que es el importe medio o lo que es la vivienda de importe medio es la que más está sufriendo, y luego nos encontramos con paradojas, evidentemente, de que la gente que tiene mucho dinero, y ahí hablamos de millones de millón de euros para arriba, en casas unifamiliares en la costa de alrededor de Barcelona, Castelldefels, Sitges, etcétera, en este caso sí que no hay gran incidencia porque son mercados que van aparte del mercado tradicional, es decir, estamos hablando de mercados de alto standing, y eso en principio continúa funcionando bien. En cuanto al alquiler, te lo voy a poner muy fácil: todo lo que no pasa de 1.000 euros se alquila muy rápido, lo que pasa de 1.000 euros cuesta muchísimo alquilar. Te puedo decir que antes de la pandemia, en la zona, por ejemplo, donde nosotros nos movíamos, por debajo de 1.000 euros no teníamos nada. Ahora tenemos mucho por debajo de 1.000 euros. O sea, imaginaros de la depreciación de precios de alquiler que estamos hablando, que aparte aquí en Cataluña se ha visto agravado también o empujado por una normativa que salió en el mes de septiembre, que limita los precios máximos de alquiler de vivienda, de alquiler de vivienda tradicional. Es decir, ahora el propietario no puede marcar el precio que le indique el mercado o que él considere oportuno, sino que la Generalitat nos indica cuál es el precio máximo al cual se puede alquilar una vivienda.
Bueno, pues Antonio Bergua, mil gracias por habernos atendido. Ha sido, la verdad es que me ha encantado escucharte, porque había muchas cosas que desconocíamos. Y nada, hasta la próxima entonces.
A vosotros cuando queráis, un saludo y un abrazo.
Un saludo. Pues hemos despedido a Antonio Bergua, CEO de Bergua Gestión de Inmuebles. Él es agente de la propiedad inmobiliaria. Y hemos tenido a lo largo del programa, voy hacia atrás, a Nicolás Villalobos Mestre, director general de Bicordial Hotel and Resorts, a Mireia Prieto, directora regional en Booking.com, y Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, la AVVA. Pues nada, a todos ustedes darles las gracias por habernos acompañado. Yo creo que hoy sabemos un poquito más, y pensemos en la frase de Nicolás Villalobos: empieza a haber luz al final del túnel por la vacuna, pero no sabemos si el final del túnel está a 1 o a 10 kilómetros. Bueno, desde aquí nos despedimos. Siempre decimos bye bye y hagan turismo. Yo les digo bye bye y hagan turismo, pero empiecen a mirar dónde van a ir de vacaciones cuando todo esto se normalice. Un abrazo a todos y sí, bye bye, hagan turismo. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba.